11 de marzo, porque es el motivo por el cual han estado y vienen invitados aquí también nuestros contertulios de esta noche, pero es que en el caso concreto este, Asís, hay una clave que es muy importante, y es que David Fánego, aparte de ser estudiante de gestión aeronáutica, está matriculado también oficialmente en Derecho en la Universidad Autónoma, y se le ha impedido ser candidato en estas elecciones por parte del rectorado, con lo cual ahí ya hay una actuación en contra de una candidatura que presentaba este estudiante, que eso sí que puede haber violentado algún derecho fundamental.
Está claro, está claro. Está
pues bueno, seguiremos atentos a estas noticias que nos llegan desde el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, pero nos quedan 10 minutos y yo no sé, Juan Antonio, tú que has leído con detalle el artículo que hoy publica Luis del Pino en Libertad Digital, volvemos a invitar a nuestros oyentes a que entren en esta página en internet y que lean todos los capítulos que lleva publicando Luis del Pino, y también que entren en nuestra página en internet y que tengan acceso a todos los archivos sonoros del 11 de marzo que hemos dado en exclusiva en City FM. Juan Antonio.
Hombre, esto es una investigación que no es de ahora para nosotros, o por lo menos para nuestros oyentes, ya hemos hablado de ella en varias ocasiones. Lo que sí que es cierto, y a mí hay un detalle que es quizá el más importante que se revela en este artículo de 7 folios a quien lo haya impreso, que está en Libertad Digital. Yo me quedo, Luis, y tú corrígeme si me equivoco, que lo más importante de toda esa historia es, primero, que los números de teléfono que recibe Jamal Zougan en su tienda de Sindo Enterprise y de las demás distribuidoras que están de por medio no son unos números fijos, ni que las propias distribuidoras digan qué números sirven a Jamal Zougan. Con lo cual, es muy difícil que los investigadores de la policía vayan a detener a Jamal Zougan por un número determinado de teléfono que no sabían ni siquiera si lo tenía él o lo tenía cualquier otro distribuidor de teléfonos móviles.
Sí, básicamente el artículo lo que demuestra es que la detención de Jamal Zougam el 13 de marzo, de Jamal Zougam y los otros dos marroquíes que se detienen en plena jornada de reflexión, fue completamente infundada y arbitraria, porque no existía ni la más mínima prueba de que la tarjeta de la mochila de Vallecas llevara a el locutorio de ese marroquí. Pero no solo eso, el artículo también demuestra que es que esa tarjeta no se vendió en ese locutorio, sino que se vendió en otra empresa que era una de las suministradoras de ese locutorio. Con lo cual, bueno, pues tenemos que se detuvo a 5 cabezas de turco en plena jornada de reflexión, y alguien tendrá que darnos alguna explicación de por qué, ¿no?
Qué casualidad que una de esas cabezas de turco hubiera sido testigo del juicio del 11 de septiembre de Abu Dhabi y compañía.
Y qué casualidad también que a esa cabeza de turco se le interviniera el teléfono fijo de su locutorio 13 días antes de los atentados, ¿no?
Porque para resumir este artículo, Luis, tú hablas de toda la trama de comercialización de estas tarjetas que se realiza a través de distintas vías, distintas empresas, todas pasan por el bazar de unos hindúes y terminan en la tienda, supuestamente terminan en la tienda de Jamal Zougan. Pero en este trasiego todas se descolocan, todas pierden el listado de numeración suyo, salvo, o casualidad, las que se activan presuntamente en Morata de Tajuña, que son las que presuntamente se utilizan en los artefactos explosivos que hacen explosión el día 11 de marzo, entre ellos también la tarjeta que aparece en la mochila bomba que aparece en la comisaría del Puente de Vallecas el día 12 de marzo.
Sí, ese bazar de unos hindúes que son los que venden las tarjetas a Jamal Zougam y a su locutorio, resulta que compraba todas sus tarjetas a otra tienda que no llevaba control de la numeración de las tarjetas que vendía. Con lo cual, hubiera sido imposible en condiciones normales llegar jamás hasta el locutorio de Jamal Zougam, porque la pista se habría perdido en la empresa anterior al bazar de estos hindúes. Pero, oh sorpresa, estos hindúes de repente, un mes antes de los atentados, hacen un único pedido a un gran mayorista, único pedido que sí viene con la numeración de tarjetas individualizada. Y es gracias a ese único pedido, hecho un mes antes de los atentados, que, curiosamente, la tarjeta de la mochila de Vallecas se puede identificar que ha llegado hasta el bazar de estos hindúes, los cuales declaran luego que han vendido a Jamal Zougam la tarjeta famosa de la mochila. Son tantas casualidades, es todo tan premeditado en apariencia, que resulta muy difícil no creer que esas detenciones estaban previstas desde antes del 11M.
Joaquín Murrieta.
A mí me maravilla el trabajo este y los anteriores. Y además, el que sea basados en hechos probados, al menos en el sumario. Otra cosa es que el sumario haya declaraciones falsas o haya errores. Pero sobre la base de lo que está escrito, demuestra palpablemente eso. Bueno, esta compra anormal, pero no solo anormal, sino contra natura, por decirlo así. Compran fuera del procedimiento normal y más caro, lo cual es completamente ilógico. Pero además compran esa partida que va dejando pista, que va dejando una traza perfecta, contra natura, pagando más dinero, un mes antes de que pasen las cosas, con lo cual la conclusión que saca perfectamente extraída de estos hechos es que alguien había movido fichas muy bien un mes antes de que se produjeran los hechos.
Para dejar pistas, sobre todo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Porque
si me permitís, yo he empezado el artículo de Luis en Libertad Digital con terror, porque digo, bueno, esta va a ser una de esas veces que la brillante mente de Luis pues me pone en dificultades. Él mismo advierte en el artículo de una cierta prolijidad, y sin embargo, yo me he quedado impresionado. Me he quedado impresionado porque primero, porque me ha parecido una investigación brillantísima. Segundo, porque me ha parecido que verdaderamente la trama es verdaderamente... en fin, a mí no me ha parecido una chapuza lo que está sucediendo, lo que ha sucedido antes del 11 de marzo, ¿verdad? Es decir, ahí yo ya veo algo especializado, pero me ha parecido de una simplicidad absoluta. Es decir, me ha parecido una de esas veces en que uno se da cuenta de que aquí hay un montaje clara e inteligentemente organizado. Y yo me he quedado muy alarmado, Luis, después de leer tu artículo.
Muy inteligentemente organizado, porque esto, claro, es una trama que lo que pretendía precisamente era dejar esas pistas, porque yo creo que aquí hay un dato fundamental, y es que los atentados del 11 de marzo se podían haber realizado perfectamente sin la utilización de estos teléfonos móviles y sin la utilización de estas tarjetas, porque se podía haber fabricado las mochilas bomba con detonadores que hubiesen provocado y temporizadores que hubiesen provocado el mismo efecto sin necesidad de dejar estas pistas.
Pero había que dejar las pistas para llegar el día 13 de marzo al locutorio de alguien a quien habían marcado previamente.
De alguien que, según todo lo que vamos conociendo a través del sumario...
Y Víctor ya no sabe mucho porque
ha publicado mucho
también sobre el 11.
Probablemente esté un inocente, al menos en estos hechos, en la cárcel, como decía Luis del Pino. O sea, yo no quisiera vivir en un país donde se condena a un inocente que...
Bueno, no se ha condenado todavía, no se ha juzgado todavía.
¿Cuánto tiempo lleva Zhao Guan en la cárcel por el 11M? Más de un año y medio. Probablemente en el tema del 11M sea inocente.
No, si yo no digo que no sea inocente o deje de ser, lo que dice que todavía no se lo ha juzgado sobre este tema.
No, tampoco. Sabemos, ¿no? Bueno, no nos queda tiempo para más.
No sabemos, sabemos. No sabemos.
Yamal Zhao Guan, no sabemos realmente cuál es su verdadera participación. Está acusado, como bien ha señalado Luis, pues
no juzgado.
Y todas las pruebas que hay contra él, pues luego no están demostradas en el sumario, porque no aparecen ni sus huellas dactilares, ni sus pruebas de ADN, ni tampoco es reconocido por ninguno de los testigos, con lo cual, pues como él señala, es una presunta cabeza de turco. Pero bueno, habrá que esperar hasta la instrucción final de este sumario, aunque no tenemos muchas esperanzas por las noticias que nos llegan de la intención del juez que quiere cerrar lo antes posible.
Una tienda de teléfonos móviles ni vendan nada.
No. Hay una cosa que sí, antes de terminar, Luis, tú terminas tu artículo diciendo que estos dos hindúes, que son los propietarios de este bazar que comercializa estas tarjetas de teléfonos móviles, no son los que detienen en la jornada de reflexión.
Son Sindhu Enterprise.
Hay
dos parejas de hindúes en el sumario del 11M, y ahí hubo una confusión, a mi juicio, deliberada en las primeras semanas entre ambas parejas de hindúes. Unos son los hindúes que supuestamente venden los teléfonos móviles después de liberarlos en la tienda del policía Kalahi, y a esos dos hindúes sí que se los detiene. Y otros son estos otros dos hindúes que supuestamente venden la tarjeta de la mochila de Vallecas a Zhao Guan, que en realidad es mentira, no se la vendieron, y a ellos se los declara testigos protegidos.
O sea, que son dos parejas de hindúes, sí.
No hay un solo dato que haya dado Luis del Pino, ni en Libertad Digital, ni en City FM, que fue aquí donde empezó, que haya sido desmentido. Todos esos datos que da Luis del Pino llevan a cualquier persona medianamente decente y con una mínima capacidad de análisis para pensar que Zhao Guan lleva más de un año y medio procesado.
Acércate al micrófono, Víctor.
Procesado con pruebas falsas.
Sí.
Y eso no debe ocurrir en un país democrático y en un Estado de
Derecho. Lo único que quiero decir es que no ha sido juzgado todavía.
Juzgado,
o sea,
no,
a quien tendría que pues sobre todo llamar la atención es al juez instructor de este
proceso. Esa persona del Ministerio del Interior que hoy está a emisora todas las noches, le ruego que...
¿Se le ha pinchado la emisora, el ministro del Interior?
O sea, basta con que tenga sintonizada la emisora...
O que desmienta a Libertad Digital.
Efectivamente.
O que se pregunte por qué está Jamón Zoguán preso.
Lo tenemos que dejar aquí, mañana en Acción Inmediata, en el programa de Juan Antonio Tirado,
mañana
a partir
más,
de las 7 de la mañana, más tertulia, más debate y más información sobre todo lo relacionado con el 11 de marzo. Mañana estás tú en la tertulia de Acción Inmediata, Luis.
Aquí estaremos para dar servicio a los oyentes.
De las 7 de la mañana a las 8 de la mañana empieza la tertulia. Juan Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana,
buenas noches. Asís Timmermans, como
gracias,
siempre un placer.
Noches,
Víctor
noches.
Llano, Joaquín Murrieta, muy bienvenido y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Y Luis del Pino, como siempre.
Buenas noches.
Pero yo les invito, si me dejan a mí, que les invito a mi tertulia de las 8 de la mañana. Yo sé que no es como la tuya, que se cena y que
Bueno, nos queda, ya sobrepasamos el tiempo, pero nos vamos corriendo a nuestro club, nos vamos